Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia. El gobierno evalúa iniciar acciones legales contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Colombia. Reconocida periodista acusa al gobierno de rapto y violación.
España. Más Madrid se niega a aliarse a Podemos de cara a las elecciones madrileñas, en medio de polémicas ante la decisión de Iglesias de abandonar la vicepresidencia española.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El gobierno boliviano evalúa medidas legales contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por sus acciones injerencistas. En una entrevista con la cadena Red 1, el ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, señaló que se emprenderán acciones legales en contra de Almagro por sus afirmaciones en torno al supuesto fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia y su apoyo al golpe de Estado.
El funcionario agregó que si pudieran enjuiciar a Almagro y traerlo al país para rendir cuentas por sus afirmaciones graves y la irresponsabilidad de su informe de las elecciones anuladas de 2019, lo harían. Asimismo, subrayó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos actuó con profunda irresponsabilidad y destruyó un proceso democrático del gobierno del expresidente Evo Morales.
En una entrevista concedida desde La Paz a la cadena Span TV, la periodista Verónica Zapata defendió la decisión del gobierno boliviano de evaluar la adopción de procedimientos legales contra Almagro.
Yo creo que hay altas probabilidades de que esto avance, dado que Luis Almagro denunció un fraude en Bolivia sin pruebas, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante, no solamente para Bolivia, sino a nivel regional, ¿no? Para sentar un precedente de que este organismo, la OEA, este organismo internacional que ya estuvo implicado en golpes de Estado en la región y en Bolivia, no vuelva a suceder esto en la región, porque esta es una persona que ya estuvo implicado en golpes de Estado. Entonces creo que hay que ponerle un freno y denunciar esto de que no puede venir alguien en representación de la Casa Blanca denunciar un fraude sin presentar pruebas. Hay 8 estudios de distintas universidades y periódicos prestigiosos a nivel mundial que desbaratan las acusaciones que hizo Almagro el 2019, con lo que se llevó a cabo, ¿no? Este fue el argumento para llevar a cabo el golpe de Estado en Bolivia, que dejó 3 masacres en Bolivia, 36 muertos, 800 heridos, 1.500 detenidos. Entonces creo que es importante hacer esta denuncia y que otros organismos y organizaciones sociales a nivel internacional también lo hagan, ¿no?
La Organización de Estados Americanos propuso crear, en el marco del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, una comisión internacional de investigación de casos de corrupción para el gobierno de Morales y el periodo del gobierno de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.
En cuanto a la detención de Áñez y otros funcionarios de su gobierno durante los últimos días, la OEA ha cuestionado el sistema judicial boliviano, afirmando que no existen las garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso contra exautoridades del gobierno de facto.
La periodista colombiana Ginette Bedoya, Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la UNESCO, acusó al Estado de Colombia de la tortura de que fue objeto hace más de 20 años. Al cabo de 2 décadas, el caso por el secuestro y abuso sexual contra la periodista Bedoya finalmente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La periodista relató durante la audiencia virtual frente a jueces los hechos que condujeron a la agresión en su contra.
En el interrogatorio, Ginette contó que en 1999 trabajaba para el diario El Espectador cuando un grupo de paramilitares de ultraderecha la secuestró frente a la cárcel La Modelo de Bogotá y posteriormente la torturó y violó durante 16 horas antes de abandonarla desnuda al borde de una carretera.
Vida se destruyó. A mí me mataron la mañana del 25 de mayo. Yo he sacado valor amparándome en el periodismo, que creo que ha sido mi oxígeno para seguir adelante. Me llevaron a un lugar cercano a la cárcel, me amarraron, me golpearon, me llevaron en un carro, me sacaron de la ciudad y empecé una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos, de torturas. Todo terminó en una violación masiva.
Bedoya investigaba una red de tráfico de armas en el centro penitenciario y su rapto se dio con complicidad de agentes del Estado, especialmente de un influyente general de la policía.
Y sabíamos que había agentes del Estado implicados. Logramos establecer que quien era la cabeza de esta red criminal y quien ordenó mi secuestro fue un general de la policía, un alto oficial de la policía.
El representante del Estado colombiano, Camilo Gómez, abandonó la audiencia con el pretexto de falta de objetividad por parte de los jueces del órgano judicial de la Organización de Estados Americanos.
Durante más de dos décadas, Bedoya asegura haber sido víctima de persecuciones, intimidaciones y amenazas constantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya acusó en 2019 a Bogotá de tener conocimiento del riesgo que corría la periodista y no actuar para protegerla.
El emblemático caso de Bedoya se suma a otros en los que el Estado colombiano es acusado de ser cómplice de crímenes. En febrero, la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas aseguró haber documentado en 2020 el doble de masacres con respecto a 2019.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado que es preferible que concurran a las elecciones del 4 de mayo los tres partidos de izquierda por separado y avisa de que las mujeres están ya cansadas de hacer el trabajo sucio para tener que apartarse en los momentos históricos.
Llevo un año haciendo una oposición férrea a todas las chapuzas semanales de la señora Ayuso. He recorrido centros de salud, AMPAs, la Cañada Real, asociaciones de vecinos y muchas, muchas calles y muchos pueblos de la Comunidad de Madrid. Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele. Los madrileños y madrileñas están pasando por una crisis sin precedentes. A la irresponsabilidad de la señora Ayuso de convocarnos a unas elecciones en plena pandemia, no podemos sumarle ni más frivolidad, ni más espectáculo, ni más testosterona. Una vez en marcha y activadas todas las fuerzas políticas progresistas, no podemos perder ni un solo minuto. Dedicarnos a mirarnos el ombligo, a hablar de nosotros mismos o darnos golpes de efecto nos distrae de lo que es realmente lo más importante, que es echar a la señora Ayuso y a la ultraderecha de la Puerta del Sol.
La candidata de Más Madrid ha indicado que durante los meses más duros de la pandemia ha estado trabajando en la UCI del 12 de octubre y al mismo tiempo haciendo una oposición férrea a todas las chapuzas semanales de Ayuso.
Desde Más Madrid vamos a garantizar en todo momento colaboración, cooperación y diálogo con el resto de fuerzas, como por cierto venimos haciendo durante toda la legislatura. Que se refleje en una campaña limpia, que seamos honestos y que seamos positivos, que desemboque en un incuestionable acuerdo de gobierno cuando den los números la noche del 4 de mayo, que le demuestre a los madrileños y madrileñas que nos podemos entender entre diferentes. Desde Más Madrid llevamos manos a la obra desde hace muchísimo tiempo. Tenemos bien engrasado un proyecto feminista, regionalista y verde. Conocemos al dedillo hasta la última herida que ha dejado el gobierno negligente de la señora Ayuso. Y voy a poner alma, corazón y cerebro para curar Madrid.
En tanto, la dirigente del partido catalán EU Comú Podem y diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal, ha señalado que el gesto de Pablo Iglesias de dejar la vicepresidencia del gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid es generoso.
Yo creo que precisamente el gesto de Pablo es profundamente generoso y responsable. Es un gesto que además no se queda exclusivamente en el hecho de liderar la batalla por electoral de Madrid, sino que también con el compromiso de cumplir, en este caso, pues el acuerdo de gobierno. Y ayer mismo Pablo Iglesias pues ponía encima de la mesa su compromiso para que la ley, en este caso de vivienda, para que podamos tener, por ejemplo, una limitación de los precios de los alquileres, pues tire adelante y que sea una de las leyes con las cuales pues también los españoles y las españolas podamos por fin avanzar en nuestro día a día. Yo creo que eso demuestra el taraná, es decir, el saber hacer de Pablo Iglesias. Creo que no estamos ante la posibilidad de buscarse un subterfugio, sino todo lo contrario. Es una batalla valiente, es un gesto generoso y le agradecemos desde En Comú Podem el hecho de que entienda y que se entienda desde el espacio que Madrid es central en este sentido para la batalla de la izquierda y para tener también un gobierno más fuerte. Yo creo que a nadie se le escapa que poder duplicar, replicar este gobierno de coalición no solo en el Estado sino a Madrid también nos refuerza a todos y todas y por descontado al, en este caso al gobierno del Estado.
En tanto, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha valorado más críticamente la decisión de Pablo Iglesias de presentarse como candidato a presidir la Comunidad de Madrid, al señalar que le hubiese gustado que el político izquierdista hubiese llevado a término su gestión.
Bueno, cada uno tiene sus razones y al final esta es una pregunta que debería contestar Pablo, pero yo viendo la trayectoria política de Pablo, pues bueno, dura poco en los sitios, se mueve mucho y creo sinceramente que se encuentra más cómodo con otros papeles que no sean justamente el de la gestión. A mí, yo creo que, y lo reconozco, creo que la entrada de Unidas Podemos en el gobierno ha contribuido a hacer cosas, yo creo que muy positivas, pero creo que algunos se sienten mucho mejor en el papel de Pepito Grillo que en el papel de gestor de las cosas. Me hubiera gustado que terminara aquellas cosas que tenía en marcha.
Por su parte, la derecha y la ultraderecha españolas no podían quedarse calladas. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido que el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, dimita ya y abandone el Ejecutivo una vez que ha anunciado que va a ser candidato en las próximas elecciones madrileñas. Además, ha emplazado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a aprovechar esa salida para reducir el número de vicepresidencias y ministerios. Todo eso en medio de descalificativos en contra de Pablo Iglesias.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, lo que exigimos es la dimisión inmediata de Pablo Iglesias en el Gobierno de España. No tiene ningún sentido que cuando además ha demostrado durante el último año que no ha hecho nada, que es un vago redomado, pero elevado a la categoría de vicepresidente del Gobierno, lo que se necesita es que abandone ya el Gobierno y ya que su labor nada aporta al mismo. Al día de hoy, si algo se puede acreditar de este año, es la actividad ejecutiva, que es cero, del vicepresidente Iglesias, pero muchas series. Esas las ha visto todas. Pero a la hora de la realidad, los mayores de nuestro país, las residencias de nuestro país, aquellos que necesitan el ingreso mínimo vital, siguen esperando que la actividad del Gobierno les dé una solución. Por lo tanto, con este balance de la gestión de Pablo Iglesias, lo oportuno es que dimita ya. Aparte de todo ello, por otra cuestión, y es que no se debe, que es lo que no es de recibo, es que se esté utilizando el dinero público y su posición de vicepresidente del Gobierno para hacer campaña desde esa situación.
En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha justificado además la dimisión de Iglesias, asegurando que se ha demostrado durante este último año que no ha hecho nada en el gobierno y que es un vago redomado, pero elevado a la categoría de vicepresidente.
Desde la ultraderecha, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que Pablo Iglesias no es tan valiente porque no ha dejado el escaño y ha recalcado que no le quieren ni los suyos.
Si es valiente y quiere demostrar ese compromiso que él decía ayer con esa izquierda madrileña que va a combatir el fascismo, porque todo esto es para, según él, combatir a Vox, que sabe que va a subir enormemente en estas elecciones. Pues si fuera tan valiente, si tuviera tanto compromiso, que deje el escaño, que muestre de verdad su compromiso con la lucha contra Vox en la Comunidad de Madrid y que deje el escaño, porque como vicepresidente puede continuar, se va a seguir sentando aquí hasta el día de las elecciones. Pues que deje el escaño, se presente efectivamente a la Comunidad de Madrid y mucha suerte. Mucha suerte porque no le quieren ni los suyos. No es que no le quiera Teresa Rodríguez, es que no le quiere tampoco el señor Rejón, que ya ha dicho a ese ofrecimiento de ponerse por encima de su candidata, incluso por la candidata que tenía el propio partido Podemos, que se quería poner, digo, el señor Iglesias al frente de todos ellos y ya le han dicho que no. Al partido más feminista de la izquierda, que pretendía ponerse por encima de dos de las candidatas, pues va a poder ponerse por encima de la candidata que tiene él, de la candidata que tenía, Isa Serra. Pero ya hemos visto que no se va a poder poner delante de la candidata de Más Madrid. Así que nada, mucha suerte. No le auguro un gran éxito en la Comunidad de Madrid porque la gente le conoce y ya no se cree sus propias políticas.
Iglesias anunció este lunes que dejará el gobierno y será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, decisión que defendió con la necesidad de parar el avance de la ultraderecha, a la que calificó de criminal. El líder de Podemos propuso a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para ocupar su cargo e incluso aventuró que podría llegar a convertirse en la primera mujer en ser presidenta del gobierno de España.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.